Y nos vamos para la montaña. ¿Tienen ganas de ir a escalar un poquito? Lindo. Sí, pero hay que tener precaución, cuidados. Y nos los va a contar cuáles son los cuidados y las cuestiones a tener en cuenta Roberto Catalán, que es instructor de montaña. Él normalmente hace expediciones para el Lanín, así que nos va a contar un poquito, porque claro, además de estar preparados, nos va a decir cuáles son las preparaciones, tenemos que estar, lo que hablábamos con Rodri hace un rato, con la indumentaria respectiva, pero además prestar atención. ¿Cuántas veces en los últimos tiempos hemos escuchado o leído noticias donde una persona por sacarse una selfie sufre un accidente, en muchas ocasiones fatales, ¿eh? Y esto es por no prestar atención. Roberto, buenos días, gracias por recibirnos.
Buenos días, María Fernanda. Muchísimas gracias por la entrevista. Muy amables. No. Y saludos a la mesa.
Bueno, ahí está, están todos atentos. Porque, claro, todos en algún momento estamos tentados de, cuando estamos de viaje y vamos a algún lugar que tiene cerros, que tiene montaña, decir, y bueno, yo me mando. Si total, ¿qué puede llegar a pasar? Pero, claro, depende cuál es el cerro, cuál es la montaña y cuáles son las condiciones, ¿no, Roberto?
Tal cual lo dijiste. Igual es fabuloso que la gente vaya a la naturaleza y pretenda hacer algo como es subir una montaña, por más alta o más pequeña que sea. El tema de esa aventura, ese salir del sillón, ese salir de la comodidad, ese salir del confort de todos los días, es fabuloso y es un muy buen elemento para poder incentivar a los que tenés al lado también. Por supuesto que, tal cual lo dijiste, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que saber, hay que preguntar, hay que avisar. Tienen elementos que hay que llevar adelante. Por ejemplo, cada vez que vamos a ir a hacer algo, un cerrito ese que tengo ahí, tengo que ir y preguntar a los lugareños. Siempre el dueño del hostel, el dueño del camping, la persona que vive por ahí cerca, el del negocio, sabe mucho más. Entonces hay que ir con esa humildad y preguntarle. ¿Usted cree que esa montaña se puede subir? Y él te va a decir, mirá, es difícil. O no, mirá, hay un camino que ahí te lleva. Y cuando uno decide ir, hay que preguntar, ¿cuántas horas me puede llevar ir y volver? Y la persona te va a decir, porque es conocido del lugar. Y eso te va a llevar 4 horas, 3 horas, 2 horas y media de ida, 1 hora y media de vuelta. Y ahí nomás, cuando queremos ir, avisamos. Señor, yo voy a salir mañana a las 8 de la mañana y estimaría que tipo 13, 14, 15 horas estoy de regreso. Bien. Y ese aviso es fundamental. Pero así no hay que ir a la Nina, a la Aconcagua, a los Ojos del Salado. Hay que ir a donde ustedes quieran. Ahí ustedes tienen una ciudad muy cerca, como es Sierra de la Ventana. Sí. Yo voy a Sierra de la Ventana, que es muy lindo para poder ir. Yo tengo que avisarle a alguien para que sepa y que se preocupe si yo no he vuelto. ¿Y qué tengo que llevar? Agua. Tengo que llevar agua. ¿Y cuánto? Por lo menos 2 litros por cada persona que tengo. Y pero eso me va a hacer ir muchas veces al baño. Esa es la idea, justamente. No se preocupen, es natural ir al baño. Y hay que tomar agua, hay que beber agua. ¿Y saben qué otra cosa hay que llevar siempre? Caramelos o frutos secos. Cada tanto, cada vez que uno se cansa, va metiéndose un caramelito, chupando un caramelito, comiendo un frutito seco, que eso hace muy, muy bien. ¿Y qué más hay que llevar en la mochilita? Un abrigo, porque uno no sabe, estamos en la naturaleza y todos los días cambia la naturaleza. Entonces un abrigo hay que llevar. ¿Y qué más hay que llevar? Si no tengo bastones, un palito largo, uno de esos de escoba, para que me vaya ayudando. Eso es fundamental. Y luego la predisposición a no ser héroes, a solamente disfrutar cada paso, porque la montaña no valida el ego, ¿eh? Si vas a demostrar algo, la montaña te lo va a cobrar siempre. Y es así la mayor parte. Yo he conocido gente que ha venido de running y ha subido de la Aconcagua, eso sí. Y lo hizo bien, llegó, eso sí, no lo disfrutó. Y nosotros siempre planteamos que la naturaleza hay que disfrutarla. Se sufre, obviamente. Pero más se sufre si te quedas en el sillón, más se sufre con diabetes, más se sufre con hipertensión, más se sufre con sobrepeso, tus rodillas, los tobillos, las caderas. Entonces, qué bueno que salgas, qué bueno que vayas a la montaña, qué bueno que salgas a la playa a caminar a la mañana, qué lindo que vayas con tu familia, con tu amigo, con tu amiga, caminando a tempranito, meta charla, que es un ejercicio fabuloso. La naturaleza, y sí, lejos del celular. obviamente, que te permita poder ir charlando y concentrarte en el otro, que te permita concentrarte en vos mismo. Porque al fin y al cabo, vamos a ir 20 a la montaña y vamos uno detrás de otro. A los 2 minutos empezamos a charlar todos. Y a los 5 o 6 minutos empezamos a charlar con nosotros mismos. Y es una hermosa meditación el estar en al aire libre. El cansancio hace que uno no hable más y el cansancio hace que uno se empiece a preguntar un montón de cosas. Las primeras que aparecen es la de siempre. ¿Qué hago acá? ¿Por qué vine? ¿Qué mala estoy pasando?
¿Quién me mandó? Claro.
¿Quién me mandó? Pero al fin y al cabo, al regreso, uno dice, qué buena experiencia. Y si te llevas a los chicos, no te das una idea lo bien que lo pasan. Y lo sacaste del celular.
Uh-huh. Qué interesante, qué sabias palabras todas las que decís. Sí, sí, acá estamos con Rodrigo Ruiz, que es nuestro atleta del grupo, hace ejercicio por todo el grupo, además periodista deportivo, le gusta mucho correr, hacer también escalar.
Sí, bueno, no, estuve en Patagonia el año pasado haciendo los 70, una ultra maratón, había corrido los 42 en 2023 y quería saber lo que era una ultra y pasar la noche. Te faltó ese ítem, Roberto, ahí, el tema de la linterna, que bueno, muchos celulares tienen incorporado, por supuesto, la luz, pero si se te hace de noche, la linterna es fundamental.
Rodrigo, tenés toda la razón del mundo. Siempre hay que llevar una linterna en la mochila, no solo, o sea, esa que tenemos en la guantera por si algo nos pasa en el auto, ponerla dentro de la mochila, que viene muy bien. Y te felicito, no cualquiera hace una ultramaratón. Sí. Te felicito porque vos también hiciste algo muy importante para tener en cuenta. Vos no te, tu objetivo no fue llegar primero, sino fue llegar vos un poquito más allá. Sí. Ponerte las pilas y decir, esto es lo que puedo hacer, no importa en el puesto que vaya, sino que lo sufro, pero al fin y al cabo le he ganado. ¿Verdad, Rodrigo?
Sí, disfrutar el recorrido, como uno dice. Y también es importante cuando uno va de vacaciones, recién hablábamos con Fernanda fuera de micrófono, y va con la oportunidad de tener una excursión, hacerse un chequeo por las dudas antes, un ecodoppler, una ergometría, un estudio en sangre para saber cómo está uno, no solamente, obviamente, uno lo hace para la vida, ¿no? Para saber cómo, como rutina, pero está bueno si uno se plantea ir a una ciudad que tenga este tipo de excursiones, tener, ¿no? un chequeo previo.
Coincido totalmente. Cuando empezás, una cosa es hacer un trekking por algún sendero y otra cosa cuando ya empezás a hacer un poquito de montaña. Sí, eso desde ya. Y como lo dijiste vos, Rodrigo, el tema es no solo porque voy a hacer deporte, sino que debería ser una constante en nuestra propia vida, en la vida de la ciudad, donde todos los años tendríamos que hacernos estos estudios. De eso coincido totalmente, porque justamente la montaña no se puede romantizar el riesgo, porque eso es una falta de respeto. Y el riesgo se gestiona, el riesgo no se celebra. Hay que prepararse y el riesgo está dentro de nuestro propio cuerpo. Fundamental lo que acabas de decir. Estudio hay que hacerse.
Roberto, ¿cómo estás? Horacio Marmuric te saluda. Hay algo que pasa en esto del respeto de la montaña, de no tirarse así nomás y demás, que les debe pasar, que cae alguno que dice, bueno, vamos a probar, vamos a hacer un poquito de senderismo, que tiene esas consideraciones, pero le falta algo que me imagino que como estás así, te lo cruzaste y se te ocurrió, es te la hago con una zapatilla de lona, de suena finita. Y digo, porque tampoco uno se tiene ni siquiera salir a hacer senderismo con cualquier calzado, ¿no? No.
Tal cual lo dijiste. Cuando uno, o sea, el senderismo, hay sendero para todo tipo de zapatilla, o todo tipo de zapatilla para cada uno de los senderos. Entonces, si yo tengo unas de esas de tenis para ir a jugar al tenis, y bueno, me va a durar 1 hora y media el recorrido y un poquito de elevación, pero voy a vivir resbalándome, enojándome.
Las ampollas que te salen.
Voy a terminar enojado y no lo voy a seguir haciendo. Sí, hay obviamente un tipo de zapatillas que hay que ir, que es muy similar seguramente a la que tiene, a las que usa Rodríguez, sí. Que son esas que tienen un taquito un poquito más elevado de lo normal, sí. No de una conocida marca que se usa muchísimo.
Sí.
Y esas zapatillas son fundamentales. El calzado en sí tiene muchísimo que ver con lo que voy a hacer. Cuando uno va a alta montaña, uno usa unas cosas que se llaman botas triples, que son unas botocos que uno ve muy grandes. Luego, si uno va a la Aconcagua, usa las que son botas dobles, que vienen una escarpina adentro y son pesadas, pesan entre 1 kilo y 1 kilo 200 cada una. Y si yo voy a hacer un trekking al Lanín, llevo una un zapato que pesa entre 700 y 800 gramos y que es de una bota semirrígida. Eso me permite poder pisar y afianzarme en la pisada, claro, y no tener que, claro, volverme para atrás. Obviamente que muchas veces cuando vos decís esto, yo estoy ahí y vamos para adelante, donde el yo va adelante y donde el grupo queda demasiado expuesto, tengo que revisar estas cosas. Yo voy con mi grupo, tengo que cuidar al otro porque el otro va a cuidar de mí. Yo no me permito esta acción, es un fracaso, porque me va a doler todo, porque puedo accidentarme, porque puedo exponer a otros también. Entonces hay que ser cuidadoso. El tema también de la logística. Si voy convencido desde la ciudad donde yo vivo en que voy a hacer tal trekking, tengo que agarrar Google, googlear qué cosas necesito, qué experiencias hay, por dónde están los caminos, y como dije al principio, preguntar. Claro.
Ahí preguntar y avisar, porque claro, preguntar para saber, avisar para que sepan que saliste y que, claro, si no volvés te tienen que ir a buscar, sí, un buen calzado, la linterna, algo para comer y también... Parece una pavada, pero el protector solar, porque todo esto se llama salgo bien, vuelvo mejor, claro, no salgo bien y me tienen que ir a buscar y vuelvo todo, ¿viste? Claro, de costado y con alguien arrastrándote.
Claro. Sí, totalmente. Sí, el protector solar tiene que ser más 50 y no tiene que ser el aerosol solar, ¿sí? Uh-huh. Porque el aerosol viene con unos aditivos químicos que al empezar a transpirar la frente empieza a caer sobre los ojos, y han habido casos muy conocidos en el Lanín que alguien se puso, una pareja se puso un aerosol protector solar, le cayó a los ojos y lo dejó por un rato inmovilizado.
Claro,
entonces
totalmente.
Siempre la crema pesada es muy buena. Siempre ponerse detrás en la oreja, que es fundamental. Uno se pone en la cara y se olvida las orejas, después las orejas empiezan a doler muchísimo, y sobre todo en la parte del cuello. Otra cosa que hay que llevar, sí, son los famosos buff. Esos buff, sí, sirven muchísimo para que la transpiración no caiga, y uno se lo pone en la cabeza y no caiga.
¿Qué son los
buff? Como los tapabocas. Ah, perfecto. Tapabocas. Sí, sí.
Perfecto. Exacto.
Claro, porque también es esto, uno te hace como la idea de que por ahí hace calor, ¿no? En un momento empezás a transpirar y tenés frío, ¿no?
Claro. Y justamente, exactamente. Y muchas veces esa transpiración, por más que haya calor, al estar húmedo, ustedes habrán visto los árabes que usan esos pañuelos, a pesar de que hacen 52 grados de calor, porque la humedad se mantiene dentro del cuerpo y no se sale. Uno pierde humedad, no solo en la transpiración, sino cuando uno empieza a respirar. Entonces esa transpiración empieza a perder agua. Uh-huh. Y ahí es cuando empezamos a tener problemas en los músculos.
Sí, sí.
El músculo... es el que transpira, transpira la grasa. Uno dice, uy, mirá, estoy todo mojado, ¿cuántos kilos perdí? No, no perdiste nada. De grasa no perdiste, lo que perdiste fue músculo, que eso es lo diferente. La gorra con una visera es fundamental también, hay que llevarla. Y unos anteojos negros de sol fundamentales, porque el viento, la tierra o el reflejo, muchas veces cuando venimos a la cordillera hay manchones de nieve, entonces uno pasa cerca y se queda jugando ahí en la nieve sin anteojos y el brillo es perjudicial para la vista, para los ojos. Entonces, total, uno al otro día se aparece con los ojos rojos, irritados, y si llega a estar mucho tiempo sin anteojos en la nieve, uno puede perder momentáneamente la vista por quemaduras del rayo solar que refleja en la nieve.
Hablemos un poco de vos, Roberto. ¿Cuántas veces subiste a Lanín?
Yo tengo 26 subidas y 15 cumbres, porque muchas veces uno va a la montaña... No con hambre de cumbre, uno va a la montaña con hambre de ir a disfrutar.
Claro.
Disfrutar la naturaleza, disfrutar a los otros, de reencontrarnos. Además, cuando vas muchas veces, te encontrás con los guías, con los ayudantes, con los portes. Claro. Te encontrás con otros compañeros que estuvieron al lado tuyo. Entonces, la verdad que para mí ir a la montaña es una fiesta. Yo ya por la edad, ¿tiro cumbre? Claro que tiro cumbre, obviamente, pero no me obsesiona.
¿Y qué otras montañas hiciste, además del Lanín, que sos un experto?
Hice varias veces el Aconcagua, he hecho acá en Argentina, he hecho varias, en 6000 también, en Catamarca, y en Salta, Y después he hecho algunas cosas en el exterior, en Bolivia. Estuve hace 2 años en Tayikistán, que fui el primer latinoamericano en subir un par de montañas que habían ahí. Y este año que pasó estuve en Kirguistán, intentando subir, no lo logré, 4 intentos hice. Seguramente ustedes se deben recordar esa chica que todos filmaban por un dron, que estaba viva a 7.000 metros, que,
sí, el rescate,
que fue muy... Bueno, sí. Yo estaba ahí, en ese sector estaba yo.
Mira, en ese momento.
Perdí, uno cuando está en los campos baches, sí, uno está en 50 metros cuadrados, hay 40, 45 personas, ¿no? Sí. Y ahí uno, sí o sí, empezás a interactuar, y charlas con uno, charlas con otro, y te vas... Y obviamente, al ser argentino, no conocían a un argentino, como yo no conocía iraníes, como yo no conocía, claro, otros países, y uno se empieza a interesar. Y también empieza a hacer lo que se llama acordada. ¿Vos vas solo? ¿Y querés que vayamos juntos? Vamos juntos.
Claro,
entonces
uno
también empieza a ser hermanos de montaña, gente
totalmente
que nunca más voy a ver. El problema de este año, del año pasado, yo perdí 6 personas, de las cuales, de esas 6 personas, 4 eran conocidos y de las cuales 3 eran bastante amigos. 2 iraníes.
Mira.
y un italiano que hablaba mucho el español, entonces me podía... Yo no hablo inglés, pero me comunico,
sí.
Me hago entender y entiendo. Y un tano que la verdad que era una persona fabulosa que dejó su vida por ayudar a la otra chica.
Mira vos.
Y esas cosas son verdaderamente loables.
Esas historias de montaña.
Sí.
Totalmente. Bueno, Roberto, la verdad que sos un coaching de vida, con los consejos que das, con las palabras. Es muy emotivo y muy lindo escucharte, y tu historia es muy rica, y esto de la conexión con la naturaleza. Te agradecemos un montón esta conversación.
Muchísimas gracias a todos y les deseo que tengan ustedes un hermoso 2026 y que ojalá el sillón no los atrape a ninguno de los oyentes.
Ahí está, bueno, felicitaciones y gracias por todo esto.
Muy amable.
Estábamos charlando con Roberto Catalá, instructor de montaña con una filosofía de vida divina, la verdad que muy, muy contagioso.